Gana puntos cada vez que ordenas tus favoritos desde el app de McDonald's. Y mientras más puntos, obtienes gratis más de tus favoritos en el app de McDonald's. Y ahora seguro vas a estar obsesionado con el app de McDonald's. Pero hey, una victoria es una victoria.
Y una oferta es una oferta. Elige entre unos Chicken McNuggets de 4 piezas, un Hot and Spicy McChicken, un McDouble o un McChicken y llévate dos por solo $3.99. Precios y participación pueden variar. Producto individual a precio regular. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para, pa, pa, pa.
¿Quién mató a Ana Cook? Es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxá, resultado de 5 años de investigación, el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial, la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso. Algunos de los audios que oirás a continuación no se encuentran en una calidad óptima, pero hemos decidido exponerlos en su versión original.
Bueno, primero consultarte el hecho de cómo decidiste dedicarte a la música, a ser DJ.
Podium Podcast presenta ¿Quién mató a Ana Cook?
Pasaste de la música clásica al punk y ahora a la música electrónica.
Capítulo final. ¿Cómo se cae mi mundo por última vez?
Que esto sea lo que quede.
Sin pelear.
Solo los hechos.
Solo hechos.
¿Dónde partimos?
El 18 de marzo, 138 días antes de la muerte de la Ana. Ese día salió publicada su única entrevista en un medio formal, La Estrella de Arica. A página completa sale una foto de ella con un polerón Adidas verde con líneas blancas. Está sentada en la calle en una subida con un graffiti detrás. Tiene unos lentes oscuros puestos y un jockey con la visera inclinada a la derecha, que la hace ver más chica de los 25 años que tenía. El título es Ana Cook, la ariqueña que triunfó en Europa como DJ. En la bajada la periodista escribió: durante 2 semanas deslumbró a la noche de la eterna primavera con sus beats de música electrónica. En el 7º párrafo, Ana dice:
me gusta la música en general, tiene cosas en común según los géneros. No me gusta encasillarme en nada, ni tendencias, ni gustos, ni música. Creo que encasillar en géneros o etiquetas es un error, es como limitar.
En el penúltimo párrafo dice:
siempre es un placer y es necesario volver a Arica. Tengo familia y quería tocar acá.
Vamos para adelante.
Ya, pues. Pongamos su,
sí, porque
su música,
allá,
su SoundCloud.
Igual está rico el espacio ahí arriba.
La Ana estuvo 3 semanas en Arica. Viajó para pasar tiempo con sus amigos de infancia. Estaba chata de Santiago, de su gente, de las drogas, de las relaciones interesadas.
Y siento que lograba como esa ternura. Cuando se sentía como en confianza, cercana. También yo creo que acá otro ambiente en Arica, caleta. Siento que Santiago siempre es más hostil de la gente en general.
Quería empezar a profesionalizar su carrera de DJ. Por eso la entrevista estaba haciendo promoción. Tocó prácticamente todas las noches que estuvo allá.
Quería surgir, quería que la sacaran sellos, quería... su sueño era eso, ¿cachai? Como volar la música, irse de gira, como irse a México, no sé, como que cosas que soñaba y como salirse de la fama un poco de dealer o de estar involucrado en la droga para poder ser reconocida desde la música. Yo creo que ese era su sueño más grande.
Una amiga de ella me lo explicó con una metáfora. Me dijo que me imaginara que la Ana fue un avión. Un avión que llevaba mucho tiempo volando y en el fondo...
como que estaba un poco ya... como aterrizando. Aterrizando de una volada bastante como... como frenética, ¿cachai? Como que estaba queriendo centrarse, pero como que era difícil para ella hacerlo o... ¿qué onda? Pero también me acuerdo que estaba como retomando la relación con su mamá y estaba como, sí, como queriendo aterrizar.
Sin criticar, solo para saber, ¿qué hizo concretamente para aterrizar?
Lo primero fue dejar de tomar. Ella creía que el alcohol era lo que le hacía que se descontrolara. que tuviera cambios de ánimo tan bruscos que si no tomaba, el resto de las cosas se le iban a ordenar automáticamente. Su mamá la ayudó con un medicamento.
Porque los destilados le hacían muy mal. Se ponía agresiva, peleadora, se dio cuenta que al otro día se sentía mal. Pero yo antes que eso le conseguí unas pastillas que te producían que si tú la tomabas, vomitaba y pero hasta el alma. Y me dijo, no creo, qué sé yo, y la tomó, pero vomitó hasta el alma y de ahí no quiso saber nunca más.
La segunda etapa del aterrizaje era conseguir un trabajo convencional, con horarios, con plata fija cada mes. Estaba con problemas para pagar el arriendo de la casa de calle tranquila y eso la tenía aterrada.
Igual Ana como que estaba postulando en un momento un súper trabajo.
En Entel.
¿De lo que estudió? ¿Diseño?
No, soporte técnico. Pagaban poco, como 600.000, pero era seguro.
Fue súper emocionada y que era como lo que le iba a dar la estabilidad como y dejar un poco de preocuparse de vender drogas o hacer como cualquier hueá por plata.
Era la misma época en que la PDI le requisó la prensa y la droga de su casa, ¿no?
La misma. Por eso la falta de plata.
La Ana llegaba, puta, no tengo plata para pagar porque no estaba vendiendo pastillas, entonces como que ahí el gato como le daba pega, ¿cachai?
Estar está como límite de querer ser buena, ordenarse y pasar a piola para que nadie la hueve, pero el teléfono tapiado, gente que la llamaba para pedirle cuestiones, entonces cambiaba de número de teléfono todo el rato.
La postulación al trabajo era por fases. Ana pasó la primera. El resultado se lo tenía que dar el mismo día de la segunda prueba. No tengo la fecha exacta, pero debe haber sido por el
18 de julio.
¿Cómo sabes?
Es verdad eso que decían, que Ana cambiaba seguido de teléfonos, pero la fiscalía alcanzó a periciar el último que tuvo. El 12 de julio chateó con su mejor amigo. Le dijo que le había ido bien en la prueba de Entel, que estaba enfocada. Leo, siento que verdaderamente pude resolver los problemas. Ese fin de semana fue a Valparaíso a tocar. A la vuelta, el martes 18, otro de los postulantes al trabajo le contó que ella no había quedado seleccionada.
Como que, bueno, lo dio todo y no quedó.
Eso fue como si se hubiera, no sé, puesto como un ancla en el pie y se empezara a hundir al pico, ¿cachai? Ese fue como un detonante para que ella se pusiera súper depresiva y empezara con bajones muy grandes y como una sucesión de hechos en esos días más encima.
De nuevo el gato. La Ana no se mató.
No es solo el gato, no quiero pelear.
Ay, la vi súper triste. Es que quedó muy mal con eso de ese trabajo. Que la rechazaron por su apariencia. Entonces como que se veía desaseada y no sé qué, y empezó como con unos rollos súper súper heavy.
Pero ya caché en la misma entrevista que la estaban discriminando por mirarla, así como de entrada como que se sintió mal. Y eso le afectó caleta, pero le afectó caleta es como en el bar. Destroya el mundo culiao, hombres culiao, que se creen, vamos.
La mamá cree que no fue por ser lesbiana que no quedó en Entel.
Yo le dije, ¿y sabes por qué no quedaste, Ani? Y me dice, yo le dije, no quedaste por tus capacidades. Quedaste porque eres demasiado inocente y muy hiperventilada. Y a ti te apuesto lo que quieres, dije, que si terminaba cuando estaba ahí en break, salía ya a fumarte un pito. Y no solamente. Y le dije, y no solamente tú, seguramente con otros más. Y te apuesto lo que quieres, que ninguno de esos quedó. Y quedó el que lo sapió. Y ella creía que había sido porque era lesbiana. Y le dije, no es por eso. Entiende que era una pega complicada y iba a ganar muchas lucas, pero tiene que estar una persona lúcida. Y ahí estuvo para la cagada como 2 semanas. Enojada con la vida, enojada conmigo, porque yo le había dicho la verdad también.
¿Qué te dicen a ti sobre lo que le pasó a ella después de no quedar en el trabajo?
Que empezó a pasarlo mal.
Y sumado como al estrés como de representar su papel, porque digámoslo, o sea, como que la Ana era un personaje.
Ana por un lado, Ana Cook por el otro.
Se proyectaba como una persona bacán, fuerte, que chora, así como que aquí me las traigo yo, qué sé yo. Pero igual era una persona súper como vulnerable y sensible, ¿cachai? Yo creo que le afectaban muchas cosas.
Ella asumía que era el alcohol el que le hacía. El problema es que no era el alcohol nomás. Le encantaba la coca.
Antes de llegar a Tranquila yo ya bajaba, pero poquito.
ya tranquila, se me fue la chucha, si voy ya la voy a... Que aparte como que están todas en la misma.
Según los registros del teléfono, encargó cocaína a un dealer colombiano 6 veces en julio, su último mes viva. A veces solo para ella, a veces para ella y el gato.
Listo, estoy llegando. Estoy llegando, ya va saliendo, mejor dicho, ya salga.
Cuando tú ya estás en la ola de jalar kilos, eso conlleva como un nihilismo, ¿cachai? Como un esquema de mundo perdido, ¿cachai? Como ya sin la idea de la droga como una especie de remedio irónico para el sufrimiento de la vida, ¿cachai?
Vivir en la cocaína, weón, de vivir en un lugar que no es seguro, de no preocuparte por el del lado, ¿cachai?
Uno de sus amigos de Arica estuvo en Santiago esos meses. Ella fue a tocar a su fiesta.
Recuerdo que ella quería cocaína y le dije, amiga, no tengo cocaína. No tengo, ni siquiera tengo plata para comprar, no tengo mano, nada. Y como que me acuerdo que se enojó mucho y me empezó a putear y yo me empecé a llorar. Y mi amiga, ¿sí? Como que le dijeron así, mana, cálmate, qué onda. Que también era una amiga de Ana. Así como, cálmate, no sé qué cosa. Y como que ahí se enfureció más y como que empezó a putear a otra amiga. Como que la empezó a tratar de peruana y cosas así, como yo sabía que en verdad era porque estaba como súper necesitando cocaína.
La mamá comenzó a presionarla para que dejara tranquila, para que se fuera a vivir con ella de vuelta a la Florida. Era parecido a lo que decidió Ana con dejar de tomar. La mamá creía que si se cambiaba de casa, Ana también cambiaría de vida automáticamente.
Y te voy a ser bien honesta, yo empecé a verla como que estaba muy metida. No, ahora antes de morirse. De hecho la reté y empezaba mucho. Le dije, parece que estáis jalando mucho cabrita, ¿eh? Entonces vamos a cortar esa cuestión y te voy a venir a vivir acá.
¿Ana quería irse con ella?
No, no le gustaba el barrio. Odiaba tener que atender el almacén que la mamá tenía.
Lo que usted quiera. Tengo el quick y tengo el sapolio. Ya.
Y un confort, ¿ya? ¿El paquete, ves?
Sí.
Se siente como una tranquilidad, descanso, sueño, relajo, se quitaba el dolor de cabeza.
Así es tomar la sopiclona post cocaína.
Esa sensación de que hay algo que te arde en la cabeza o te pica y no lo puedes bajar con nada, que es lo que te pasa con la cocaína. La benzodiazepina lo que hace es bajar esa sensación y produce mucha calma, como ganas de dormir, de descansar.
Y empezó con lo, como a mandarse como las cajas de sopiclona, pero se las comía, güey.
¿Quién es? ¿Simón?
Sí.
Ah, ya.
Quedaba pelando el cable un rato, empezaba a hablar de que andaba gente afuera. Así como que empezaba como a sentir, se ponía como hipersensible, como más o menos que sentir como los espíritus de la noche.
El gato y Simón dicen que se desmayó varias veces en la casa durante julio.
Y yo ahí estaba y aparecía así como sonámbula de repente y se desmayaba en mi alfombra.
¿Tiene más testigos de eso?
De esas 2 semanas yo la vi 3-4 veces así, colapso así en el suelo.
Pero ella es amiga del gato.
O sea, la Anita tomaba la sopiclona se las daba a la mamá. Todas las noches. O sea, no había una noche que ella no necesitara algo para bajar.
También es amiga de él. ¿Por qué le estamos creyendo a ellos y no a otros? Mira lo que dice su mejor amigo, su persona más cercana.
Pero ella conocía ya muy bien lo que podía consumir o no. Mira, nosotros jalábamos. Era una weá que lo usábamos para dormir, nomás para que nos bajara la dosis de la cocaína. Como que a veces consumíamos mucha cocaína entre los dos y para dormir nos tomábamos una solpi o 2 solpi para bajar la revolución y que poder quedarnos dormidos, más que nada por eso.
¿Nunca más de 2?
Como 2 nomás. Como... Yo a veces me tomaba 1 porque no necesitaba 2, ¿cachai? Pero era 1 o 2 más, no, ¿cachai? Tampoco era una plaqueta completa.
Patricio Ávila, ¿no?
Sí.
Su mejor amigo.
Sí.
Ana chateó con él el 26 de julio. Leo, Ana, 2 puntos. Me tomé 4 cajas de sopi. No me acuerdo de mucho. Patricio, 2 puntos. Sí, caché. Ana, 2 puntos. Y ahora no puedo dormir sin las pastillas. Otra de las habitantes de la casa recibió una llamada de la mamá de Ana. Le pidió si podía ir a verla a la pieza porque no le contestaba los llamados. Estaba preocupada.
Y la voy a ver, po. Y bueno, ahí yo me asusté. Igual, como que la despierto, así la trato de mover. Estaba durmiendo. Y la muevo así como que pretendo. Anita, nada. Me acerco. Anita, Anita. Y así como con miedo, ¿ah? Y de repente como que, Anita, Ana, y la empiezo a tocar y no, y estaba así como semitiesa, así como conche tu madre, y la empiezo así, pero dejo el celular, yo hablo todo esto con la Katia al teléfono, y yo así como conche tu madre, así.
Ana finalmente despertó.
Después de hablamos me dijo, bueno, es que me tomé, no sé, como una tira de zopiclona. Y yo como que, ah, bueno. No hice nada, es que no... ¿Qué iba a hacer, weón? No tenía herramientas tampoco. Pero el tema de la Anita era que a ella le gustaba jalar, pegarse una línea, la última, y ya estar durmiendo.
¿Cuándo fue esto?
Y eso pasó como una semana antes.
El 22 de julio chateó con el gato. Le dijo que las pastillas para dormir no estaban funcionándole, que lo único que le hacían era escribir mal. El 23 chateó de nuevo con él. Escucha, leo. Gato, 2. No pierdas el entusiasmo dejándote acabar. Estás atrapada por ti misma. Ana, 2. Nadie cree en mí. Gato, 2. Yo creo en ti. Ana, 2. Gracias por ser buen amigo. 5 minutos después chateó con el amigo con el que se iba a ir a tocar Angol. Le escribió, leo. Tengo mucha pena. Tomé muchas parolas, pero no pegan aún. Pero fueron Nartan.
¿Qué?
Estoy leyendo textual lo que escribió. El 25 volvió a hablar con el mismo amigo. Él le dice que se preocupó por el tono de la última conversación. Ella se sentía mejor. Leo, Ana, 2. Me embolé, weón. Ahora en la noche me voy a ir a quedar donde mi mamá. No sé por qué me da pena. Muy cuático. Soy muy vulnerable a la frustración y se me cae todo. Sé que tengo que cambiar, obvio.
Estaba tratando, tenía ganas de vivir. Él le dijo del viaje a Angol.
Y le dije, Ana, puta, te sacó una fecha en Angol. Y me dijo, ¿en serio? Sí, me dijo, ya, bacán, me dijo, vamos juntos.
Según la misma Ana dijo, entre el 26 y el 28 de julio, carreteó 72 horas, sin parar, sin dormir. Todo esto 4 días antes de su muerte.
Siento que esta fue mi despedida con la Anita, así como estuvimos como 5 días hueveando, sin dormir, nada, así. Y entre medio llorábamos, nos abrazábamos.
De miércoles a viernes.
No sé qué día fue, pero era de semana, creo. ¿Me escucháis bien? Ya ahora.
Alexander Núñez estuvo en la casa de Tranquila, trabajando con el gato esos últimos días.
Y la loca estaba tomando whisky con energética a las 9 de la mañana y venían de carretear. Y la loca, yo le dije, loca, sí, ¿cachai lo que estáis haciendo en la weá? Y me dijo, no, sí, me dijo. Y le dije, para, así de verdad, no podéis seguir en ese ritmo de carrete, pues, ¿cachai? Y la loca, puta, fue mal pico, pues, si lloró, nos abrazamos.
¿Le dijo algo más? ¿Trató de ayudarla?
Ya está bien dura, ayer no hay energética, y si ya venís 4 días haciéndola. Y la loca puso música y la weá, y ahí me acuerdo de los locos bailando, yo pasando con las cajas, y la loca pegada esta, y los locos bailando ahí. Te juro, una weá así, casi de cortometraje de psiquiátrico. Una weá así súper vacía, weón, ¿cachai?
El sábado 29 de julio, Ana quiso salir a una fiesta, pero no tenía plata. Igual de madrugada compró 10.000 pesos en cocaína. El domingo 31 fue donde su mamá. Le dijo que se iba a ir de la casa de Tranquila porque no tenía para pagar el arriendo. Katia le respondió que esta vez no podía ayudarla con plata, que ella misma tenía problemas económicos.
Yo fui a trabajar y ella se quedó en el negocio que no le gustaba. Y me dice, mamá, me tengo que ir porque vamos a ensayar, porque estaba con la cuestión del magno, que iba a... Ya, qué sé yo, y me dice, ya hablamos la noche, qué sé yo. Y me abraza y me da un abrazo súper fuerte, me aprieta mucho. Y me da un beso y yo le digo, Anita, me estoy asfixiando. Ah, mamá, cuídate, qué sé yo, te quiero mucho, yo también, ya hablamos. Y se fue.
Era su último día vivo. Apenas dejó la casa de su mamá, llamó a un amigo para ofrecerle el tarro de pastilla que tenía escondido en su pieza, pero no se las quisieron comprar, y eso que le ofreció una rebaja al por mayor. Le dijo que entonces tendría que ir a venderlas una a una a alguna fiesta en la semana.
Sigue planificando actividades. Esto, el viaje a Angol, su trabajo para el gato.
Llegó temprano, tranquila. Había gente.
Vilar andaba trasnochando como en una bolera larga, así, ¿no? con un tazoncito. Pero andaba como desgreñada, sí, pero andaba con algo. Punch, punch, así. Y yo me fui y fue como chao, chao. No, yo no había más gente en la casa.
El resto de la tarde estuvo haciendo las gráficas que le debía al gato para la teleserie de TVN. Y ahí, a las 5:37 de la tarde, se juntó con su amiga DJ. ¿Te acuerdas? Así empezamos esto. Sabemos que el 1 de agosto de 2017, después de almuerzo, la Ana se juntó en su casa con una amiga DJ. Sabemos que esa reunión era para preparar los detalles de un viaje que iba a hacer esa misma semana al sur por pequeñas discos y pubs para mostrar su música.
No sabíamos tanto.
Después se cruzaron brevemente con el gato. Ellas entraron a la pieza, probaron las máquinas de la Ana.
A las 19:18, Ana le escribió al dealer colombiano para encargarle cocaína, pero a los 10 minutos se arrepintió, le dijo que no fuera.
Seguramente porque con su amiga DJ se consiguieron por otro lado. Ella misma lo declaró en fiscalía.
A las 20:33 le envió al gato un correo con las referencias del trabajo que tenía que hacerle. El gato le respondió de vuelta que estaban piola. Después llegó Simón y su hermana a la casa. Según la declaración de ella, llegaron como a las 21. Su hermana Aranza fumó marihuana y se durmió casi al tiro. A las 22:08, la mamá le escribió a Ana preguntándole qué estaba haciendo y si ya había hablado con el gato, si le había avisado que se iba a ir de la casa. Ana le respondió que no iba a hablar con él hoy, esperando probablemente vender la droga y poder alargar su estadía en Tranquila. Después le dijo que la dejara en paz por esa noche. Ana, 2. ¿Qué tal si hoy disfruto cómo se cae mi mundo por última vez?
Entre medio entró a la pieza el gato con Matías Troncoso.
Consumieron coca, conversaron, estuvieron ahí entre 10 y 15 minutos.
Salieron y grabaron el video del piano, de Bach. Cerca de las 11:20 de la noche se fue la amiga DJ de Ana. Por un pequeño lapso de tiempo, con su hermana durmiendo profundo, Simón estuvo solo con Ana. Ella le pidió ayuda para vender las pastillas que tenía escondidas.
Que al final terminamos no haciendo nada, porque es como que esperábamos a que pasara, no sé, a que yo me fuera a Conce, por ejemplo, y ahí me llevaba una porción de pastillas y las vendía. Pero ese día nunca llegó.
A las 11:26 llamó a Juanito, el dealer chileno del que nadie sabe nada, ni siquiera su nombre real.
Juan Castro Moreno.
¿Qué?
Así se llama Juanito, vive en Pudahuel.
¿Cómo lo encontraste?
Da para un libro. Es guardia de seguridad ahora. Tiene varias causas en el sistema.
¿Te dijo algo importante?
Estaba sorprendido. Me dijo que no tenía nada que decir y me cortó.
La Ana habló 87 segundos con Juanito esa primera vez. A las 12:02, Ana llamó de nuevo a Juanito. Hablaron 30 segundos.
Según Matías Troncoso, había poca coca en la pieza. Quizá querían encargar más, calza.
Después llegó Viena, la polola de Simón. Ahí ya estuvieron los cuatro en la habitación. Ana, Simón, su hermana y su polola embarazada. Ella tuvo una conversación rarísima con la Ana.
Y ahí es que me dice, Isa, yo quería hablar contigo. Porque yo sé que tú te quieres ir a Concepción con Simón, quieren vivir allá y criar a la niña, etc. Y la verdad es que a mí me gustaría que se me puedan incluir en el proyecto y podemos tal vez arrendar una casa más grande y vivir ahí todos.
¿Y qué le respondió?
A lo que yo le respondo sin ningún problema, pero igual, pensando de que el proyecto que ellos querían hacer iba más allá de mí, po. O sea, ellos querían armar el mismo tema de carretes en casa, fiestas electrónicas, pero acá. Y ahí fue que Ana me dice, lo que pasa es que acá la gente, yo ya no puedo más, porque acá me tiene aburrida, me tiene hastiada, chata la gente. Necesito un refresh, como algo nuevo, y creo que en Conce sería una buena oportunidad para empezar de nuevo y cambiar el aire y todo.
¿Pero le pareció que era una propuesta seria? ¿Que de verdad quería irse al sur con ellos?
Le dije, sí, ningún problema y bla, 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 pero en mí, sabiendo de que eso no se iba a concretar, o sea, eso no era un plan posible. Y si era posible, requeriría mucha organización, confianza entre nosotros, y no había mucha, o sea, no éramos amigas nosotros.
A las 12:20 llamó por última vez a Juanito. Fueron 21 segundos, todavía más corto. A lo mejor para confirmar la entrega para más tarde, a lo mejor fue él el último hombre en estar con Ana.
O quizás para decirle que no iba a hacer entregas ese día, o que no fiaba. Acuérdate que Ana estaba sin plata.
Aranza debe haber despertado de su siesta como a esa hora.
He pensado mucho en algo que te dijo ella.
Y me acuerdo que Ana, cuando desperté, me miraba y me decía como, ¡ay, qué rico que pudiste dormir tanto! Así como, dormiste bien. Y la cuestión como, ¡ay, ojalá dormir así!
Viena, que no tomó ni se drogó por el embarazo, es la que mejor recuerda ese momento.
La cama estaba hecha. Y había un paquete de clonazepam, pastillas de clonazepam encima del mueble de ella. Era como su velador, por decirte. Estaban las tornamesas al frente, había un espejo. Y, como te digo, estaban ahí las clonas. Sí tenía varias, tenía hartas, más de la mitad.
¿Un poco más de la mitad o casi llena?
Si tú me preguntas si en la tira de pastillas había más de la mitad, yo diría que sí. Había más de la mitad, incluso puede que haya estado llena, pero no estoy segura.
¿No recuerdan si tomó sopiclonas delante de ellos?
Parece que no, pero a Simón le ofreció.
A mí en un momento me ofreció, yo no quise tomar porque eran re fuertes. Pero en un momento como que se nos acabó todo y fue como ya, pues, así como chavo acostarse, ¿verdad? Y no estábamos como tampoco dados vuelta como para decir como mierda, una sobredosis. Igual Ana tomaba sopiclona y se las tomaba así como si fueran candy. Entonces, no sé.
Se fueron de tranquila como a las 2 a.m. Ni Simón, ni su polola, ni su hermana dicen haberla visto en malas condiciones, ni como para suicidarse, ni de una posible sobredosis.
Y ella tampoco les dijo que venía la coca de Juanito en camino, así como para que se quedaran.
No.
Y hasta esa hora Ana seguía escribiendo bien. A las 0:43 le respondió a su mejor amigo, que le había preguntado cómo estaba. Ana, 2 puntos. Acá haciendo como que nada por última vez. Sin errores de tipeo.
A las 2:03 tuvo su última conversación por teléfono. 10 segundos con Vladimir Arrepol, amigo suyo.
No me acordaba de esa llamada. Quizá podría haber dicho, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tienes droga? Casi estoy seguro que tiene que haber sido por droga.
A las 2:59, recién le habló de nuevo a su mejor amigo, que también le había preguntado si había solucionado el tema del arriendo. Ana le escribió, 2 puntos. No, aún no ayudar. Después corrigió. Ayúdame.
A las 3:46, su mamá recibió los últimos mensajes de texto de Ana, los que decían que había 2 personas buscándola, que venían por ella. 2. Troncoso y el gato. O 2 dealers. El colombiano y el chileno.
¿Lo has leído entero? No lo que se acuerda la mamá de Ana, el mensaje entero. Leo. 2 puntos. Ese es el que Mavs, Juan, para perturbarme y decaer y no urgir. Ese es su demonio, que le chips a él y a mi buen la mitad, pero ya le. Dije que no tengo miedo a mate lo que venga por mí. Ellos 2 si quieren. Siempre están ahí. Ya no le dan miedo. Me voy a degenerado. Defender y después la maldición se habrá acabado. O yo, 1 de 2.
Juan puede ser Juanito.
No.
¿Quién es el degenerado?
No, para.
Dice que no les tenía miedo.
Solo escribo mal. quedaba pelando el cable después de eso. Empezaba a hablar de que andaba gente afuera, imaginar los espíritus de la noche. ¿Se había tomado ya la sopiclona?
No, no sabemos. Dijimos solo hechos.
La tira de pastillas estaba vacía el día siguiente, cuando la encontró la PDI.
No sabemos si alguien se las dio y no sabemos si esas cosas de las que escribe son reales o no.
20 minutos después subió esa canción a Facebook. Tú misma me dijiste.
A las 4:03 posteó en Facebook una versión propia de un tema de la banda sonora de un videojuego.
¿Videojuego, banda sonora? ¿Tienen banda sonora?
Da lo mismo, muy largo de explicar.
Lo acompañaba un texto, ¿no? ¿Qué decía?
Leo. El daño de un tiempo hace muchos años atrás, yo y mi primo compusimos esta versión del dolor, será coetiquetarlo, pero salió de ese banal team igual, primo, siempre lo grabamos, temas en partitura juntos, emoji corazón, missing all days.
Dos tabletas de sopiclona se consideran una sobredosis para alguien de 70 kilos.
Para esa concentración de sopiclona en sangre debería haberse tomado más o menos unas 17 a 20 comprimidos.
¿Cuánto pesaba Ana?
46 kilos. La Ana no se mató. ¿Para qué tomó el cuchillo entonces si se iba a matar?
Quizás por las alucinaciones de las pastillas, quizás para aferrarse a algo. Hay muchas formas de matarse. No todas incluyen una carta.
Como tiempo antes de que pasara lo que pasó, que no se sabe realmente. Me dijo que había sentido que casi pasaba al otro lado, que se le había ido de la mano, porque después de haber carreteado mucho se tomó unos clona y mezcló clona con no sé qué, como que le dio susto. Y dijo, primera vez que me da susto, que no vuelvo, ¿cachai? Como que está asustada.
La Ana no se mató.
Jamás, 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 jamás. Estaba contenta de esto, yo. Estaba súper contenta por el viaje, por la música y por todo, y fue como, y cuando pasó eso para mí fue como...
Me vi con todo de que le estaban llamando de su sello favorito, que es de Alemania, ¿cachai?
Que estaba contenta por cómo se iba a tocar Angol, ¿cachai? Y ya le estaba yendo bien en el tema de la música.
Incluso pusieron en la radio, creo, un tema de ella, estaba súper emocionada, súper contenta.
Y cuando me dijeron suicidio, dije, no, o sea, sorry, Lana, puede haber sido muchas cosas, pero jamás se hubiese matado sin despedirse de su mamá, ponte tú. No, imposible.
El 19 de julio, Ana chateó con su mamá. Ana, dos puntos. Puedo tomar 11 soplis. Puedo descansar. Katia, dos puntos. No te puedes echar a morir. Hay que seguir intentando. Yo ya no puedo ayudarte más. Tengo mucho que pagar. El negocio está muriendo. La que se va a tomar las pastillas, voy a ser yo para olvidarme de todo. Un rato después, Ana le contestó. Ana, dos puntos. Solo déjame tranca un puto día, me voy a matar y vende mis weá y así me dejáis tranquila.
No está siendo literal, es una forma de decir. Yo misma he dicho a veces cansada que quiero morirme.
Yo creo que más que nada era para llamar la atención. No, así como... Si no, si ella hubiera pensado así, me voy a matar, de partida no lo dice. Las personas que se van a suicidar nunca avisan cuándo lo van a hacer.
El 22 de junio chateó con su mejor amigo Patricio. A las 20:51, él le preguntaba dónde estaba. Ella le respondió que no sabía. Ana, dos puntos. Pero si llego, voy a tratar de matarme todos los días, hasta que resulte.
Esto que estamos haciendo va a hacer mucho daño. Todo lo que ha logrado el movimiento, todo lo que se ha avanzado en la lucha de las mujeres, las lesbianas, la Ana significa mucho para mucha gente.
Puede seguir significando otras cosas. Su historia puede ayudar a otras personas.
Pero ¿y los otros posibles delitos? ¿Y si el gato alteró la pieza de Ana cuando estuvo solo?
Que lo condenen por eso. Obstrucción a la justicia.
¿Y quién se llevó las drogas?
Que lo investiguen.
¿Y el semen en la boca?
Puede ser de Simón, como cree su polola. O de algo que haya pasado los días previos que Ana no quiso contarle a nadie. Escuchaste a los doctores. Hemos hablado con más de 100 personas y aún así hay cosas que nunca podremos saber con seguridad. Acá se murió alguien. Eso es una tragedia. Pero no podemos lamentar una muerte solo si nos sirve empujar las causas en las que creemos.
Estos hombres son malas personas. Han hecho cosas malas.
Y que respondan por lo que han hecho. Son unos villanos perfectos, pero no mataron a Ana. Te pregunto en serio. ¿Tú crees que con todo lo que estamos mostrando, los mensajes, la autopsia, la gente va a seguir creyendo que ellos mataron a Ana?
Sí.
¿Nadie va a cambiar de opinión?
Yo creo que no.
Eso también es una tragedia. Hay que mostrarle esos mensajes a la mamá de Ana. Tiene que saber.
Se los mostré.
Acepta que tu hija murió así y así nomás. Es más cómodo, es más barato. Pero yo soy súper porfía. No me voy a quedar así, ¿no? Aunque sea la única loca que esté, que ya nadie me crea.
Los lutos son complejos. Uno trata de retrasarlos, de evitar ese dolor.
La mamá de la Ana fue a la casa de Tranquila hace poco tiempo. Al principio no le creyeron que era ella. Le pidieron que mostrara el carnet para dejarla entrar.
Y yo le dejé pasar porque le dije, o sea, tú tienes que hacer tu duelo y ver aquí lo que tú quieras y pasa nomás, lo que tú necesites.
Katia miró. Recorrió la casa entera. Se instaló en la que era la pieza de Ana. Hizo preguntas y después se fue.
Es que esa casa la arruinó totalmente, ¿cachai?
¿Cómo está la casa ahora?
El piso estaba, no sé si había fugas de agua o algo así, pero el piso estaba podrido, el piso, en varios sectores de la casa. Había mucha humedad en la casa, estaban todas las piezas pintadas de colores distintos. Cuando entramos habían colchones en el suelo, en varios lugares, como no camas, sino que el puro colchón en el suelo, y alrededor no habían muebles, sino que habían como rumas de cosas.
El agua del water caía en la cocina.
Sí, hay una fuga de algo de arriba que chorreaba hacia adentro de la cocina. Los enchufes tú los tocabas y estaban calientes, o sea, una falla eléctrica, varios enchufes no funcionaban y tenían como unas zapatillas puestas. Y además de eso vimos que los closets y varias puertas tenían como chapas de seguridad, llaves, habían como varias llaves adentro de la casa. Eso me llamó la atención.
La mamá nunca va a dejar de pensar que fue un asesinato. Que fueron ellos. Da lo mismo las pruebas que vea. Da lo mismo lo que tú o yo le digamos.
En todo caso, yo ya he conseguido el 50% de lo que me propuse. Que era verlos cagados estos dos desgraciados. Que no tengan pega, que la estén pasando mal, que pasen hambre y todavía me falta. Les gustó meterse conmigo, me mataron a mi hija. Y más encima se victimizan los buenos y son hasta mentirosos.
¿Y las abogadas de Katia? ¿Tú les has explicado todo esto?
He tratado, no les importa. Dicen que no les importa la verdad objetiva y que seguirán dando entrevistas solo a los medios que apoyen la tesis de que Ana la mataron.
¿Has pensado cómo se sentiría Ana con todo esto?
Se reiría un poco, como que la hacían tantas feministas, la van a, como, no era para nada feminista mi niña. Por...
El nivel de rabia que tiene la gente, el nivel de que no quieren justicia, quieren venganza, pero ni siquiera saben quién es o qué pasó. Quieren tomarse como la justicia en sus manos. Yo creo que quieren redención por cualquier hueá que hayan hecho ellos mismos.
Todo eso es chocante, todo es chocante. Todo es caminar por la calle y ver como los rayados, ver muchos rayados, ver que se generó como una mártir dentro de todo esto. Era una chica buena, piola, no... Está bien, ojalá que hubiera sido recordada más por su música, por sus cosas, que por esto que inventaron, ¿cachai?
No quiero escuchar más al gato.
Al día siguiente se levantó a las 6 de la mañana, estuvo en el dentista hasta el mediodía.
¿Según él?
No según él. La clínica mandó las actas de ingreso, 7:05 la citación, 8:05 el ingreso, a las 9:14 comienza la operación y a las 12:29 sale de la clínica. A la 1 llega Tranquila. A las 14:22 ingresa a Ana al Hospital Salvador, después de haber tocado varias veces en su puerta, haber llamado, esperado y subido al taxi. Su versión calza. La mamá de Ana le respondió su último mensaje esa mañana. Katia, 2. Por Dios, Ani, ¿qué consumiste? Ya basta de joderme tanto. Yo trabajo todo el día para juntar tu plata. Jode a los hueones que te dan hueás y se dicen amigos tuyos.
como que ahora todos son amigos de la Ana. No hubiera estado tan sola, no hubiera pasado esto, ¿cachai? Ella hubiese podido, hubiese llamado a alguien, no me siento cómoda, me siento mal, me estoy en pálida, no quiero estar acá. No sé, ¿cachai? Como que hay tantas cosas que podrían haber pasado. Ella estaba sola y probablemente se sentía sola, ¿cachai? Entonces como que, claro, yo conocía a un millón de personas, y más recientemente, y darte cuenta que no tenía nadie, ¿cachai? O sea, eso lo encuentro sumamente brígido.
Además de la droga, que nadie dice habérsela llevado, de la pieza de la Ana desaparecieron unos pendrives con su música inédita. Gente puede estar escuchando esa música ahora y ni siquiera saber que es de ella.
Todo el mundo recordándola por una tira de pastillas, por una cortapluma, porque si el gato esto, si el gato esto otro. En vez de recordarla por la música talentosa que fue y que perdimos.
Para muchos era lo más valioso de ella porque tenía sus colecciones de música con las que yo ya estaban desaparecidos. Y nunca aparecieron esos pendrives. Había todo un rollo también, como ¿dónde están? ¿Qué sé yo? No sé qué. ¿Y qué van a hacer con los equipos? Como la gente ya estaba preguntando, oye, yo puedo quedarme con esto, yo me puedo quedar con esto. Era muy raro. Y le dejé una flor en su cama y nada, me fui con el corazón partido.
Cuando yo voy al velorio me conté con puros conches su madre, pelagato, que bueno, y le dije, ¿qué hacen acá? Porque no se van. Estaban fumando afuera del velorio, cagada la risa.
Y miro el ataúd y era como, también estaba como enchuchada yo con esa situación, porque la tenían peinada como niñita buena, con una camisita morada hasta acá. Bueno, ¿por qué no la entraron con un jockey? Si a Lenita le gustaba su jockey, ¿cuál es la personalidad que está chocando? ¿Por qué ponía una muñequita ahí? Si ella no era una muñequita.
El funeral se hizo 2 días después. En el funeral tocaron Fritos Feeling, uno de sus temas más nostálgicos.
¿Qué significa el sentimiento frito?
Es haberse drogado durante mucho tiempo y funcionar más lento por todo el consumo, pero también significa esos momentos en que la droga le pega al cuerpo y se olvidan los problemas.
De una canción bonita también. Me gusta el estado de esa canción. La música era alegre, era su lugar de despegue, de celebrar la vida del mundo.
26 años. Es brutal ser joven ahora, es brutal. ¿Por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué nadie habla de una generación anestesiándose para no sentir?
De hecho, eso fue lo más heavy, yo creo, porque sentía así como, bueno, así como fue la Anita, puede haber sido yo.
Nos hizo bien a todos, porque la parte de la Anita, a mí por lo menos me pegó una bofetada, yo sé que mucha gente también paró el hueveo, y era ya, hay que parar.
Ana se aburrió de pedir ayuda, explícitamente.
¿Hasta dónde, puta? ¿Hasta dónde si ves a una amiga que está, no sé, en todos los carretes está mal, cachai? No poder decir, oye, ¿cómo estáis, cachai? Puta, a lo mejor, amiga, sabéis que no sigamos en esta, hagamos otra weá, cachai, apañarnos, ¿no? desde la superficialidad, en el fondo,
cachai. Vivíamos juntos, huevíamos juntos, pero la vida real era nuestra soledad, cachai, todos estábamos solos.
Pero ha sido bacán que la cuestión está agarrando vuelo, y hoy día es como, Ana Cook es como un mito, ¿cachai? O sea, no sé, como que, primero una pena profunda, así, hasta el día de hoy la siento. Un vacío de información, de sentido, de cómo se pueden arrancar de la mano una situación. De hecho, una de sus máquinas con que ella toca, después del tiempo la mamá me lo prestó, se la compré, que es una máquina de ritmo y la uso para tocar. Entonces siento que cada vez que toco la estoy invocando y es como una forma de tocar con ella y seguir haciendo música con ella, pero para un proceso de liberar su alma también.
Ya, buena. Ya pasaste de la música clásica al punk y ahora a la música electrónica.
Sí, lo que pasa es que me gusta la música en general. Si bien los géneros son
totalmente, extremadamente distintos. La música tiene cosas en común, encuentro yo, sin importar los géneros, no me gusta encasillar en nada, ni, de, ni tendencia, ni gusto, ni música. O sea, creo que el género, encasillar en género o etiqueta es un error, es como limitar un poco. Así que sí, te di hartos pasos por la música, pero para mí siempre ha sido música.
Claro. Oye, ¿y tu relación con Arica, cómo es? ¿Tú naciste acá? ¿Tienes familia?
Sí, sí, nací aquí y también viví un tiempo y tengo familia. Así que siempre para mí es un placer, es necesario de hecho volver a Arica. Vale. Quería puro volver y tocar acá, porque cuando me fui la última vez no tocaba electrónica.
Ya.
Quería volver a hacerlo acá.
Ya, buena.
Sí.
Excelente. Oye, eso, sí. Muchas gracias, Ana, por tu tiempo. ¿Y tu nombre es Ana?
Ya, no. Sí, me llamo Ana.
¿Ana cuánto?
Ana Cook.
Cook. Ah, Ana, ya Guerrero. Sí, ya está bien el nombre. ¿Y como DJ? Sí.
Así igual.
Igual Ana Cook, ya, perfecto. Sí. Muchas gracias, ya, pues. Hasta luego.
Un beso enorme, gracias. Oye, avísame cuando salga la nota y todo, pues. Mañana ya, sale, ¿no?
Sí, mañana sale.
Ya, pues, entonces, para comprar el diario, obvio.
Vale, que te vaya súper, muchas gracias.
Gracias, chao. Igual, si tenés tiempo, pasa al club.
Ahí está bien, ya, pues. Ya, listo. Nos
cuídate,
vemos.
Que estés chao. Bien. Chao, chao. Bueno.
¿Quién mató a Ana Cook? Es una serie sonora original de Podium Podcast. Guión, Rodrigo Fluxa. Investigación, Valentina Millán, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxa. Dirección general, Trinidad Piris. Diseño sonoro, Luciano Correa. Arte y comunicaciones, Jorge Espillaga. Narradoras, Trinidad González y Catalina Estuardo. Música original, Luciano Correa y Ana Cook. Asistente de sonido, Nicolás Aguirre. Producción audiovisual, Error de Moda. Difusión en aire, Ricardo Espinosa. Producción, Paula Domínguez. Producción ejecutiva, Ricardo Berticheschi. Dirección comercial, Claudio Dolz. Edición, Ana Rivera. Asesoría creativa, Hugo Forno. Grabado en los estudios de Prisa Media Chile. Ingenieros de grabación, José Salinas y Pablo Concha. Video making of, Manuel García.
Gana puntos cada vez que ordenas tus favoritos desde el app de McDonald's. Y mientras más puntos, obtienes gratis más de tus favoritos en el app de McDonald's. Y ahora seguro vas a estar obsesionado con el app de McDonald's. Pero hey, una victoria es una victoria.
Y una oferta es una oferta. Elige entre unos Chicken McNuggets de 4 piezas, un Hot and Spicy McChicken, un McDouble o un McChicken y llévate dos por solo $3.99. Precios de participación pueden variar. Producto individual a precio regular. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para, pa, pa, pa.